14. El Láser. Con Javier Casal.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Y ahora el negocio. A dos días de que arranque la competición y en pleno debate sobre las libertades allí, la organización del Mundial de Qatar prohíbe la venta y el consumo de alcohol en los estadios. Más allá de la conveniencia o no de la prohibición, lo cierto es que la decisión, a dos días, insisto, del partido inaugural, es un mazazo económico para uno de los patrocinadores estrella de la cita, Pablo Anzola, redactor de Economía de la SER. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, allí la cerveza oficial es Budweiser, a la que han reventado literalmente el negocio.
Sí, porque lo que se queda ahora en el aire es el contrato milmillonario de patrocinio entre la FIFA y esa empresa. 75.000 millones es la cantidad que la compañía alemana paga cada cuatro años por ser uno de los patrocinadores del Mundial. Ni en los estadios ni en los alrededores se va a poder vender alcohol. ¿Y qué dice Budweiser? Bueno, pues de momento no se pronuncia, no confirma si renovará o no ese contrato, ni siquiera si sigue en pie. En un tuit decía esta mañana literalmente, bueno, esto es algo difícil, incómodo, luego lo ha eliminado. Lo que parece claro es que ni la marca ni tampoco los aficionados se van a conformar con la cerveza sin alcohol, que esa sí podrá seguir vendiéndose en los estadios.
Por situarnos, Pablo, este Mundial cuesta 17 veces más que el Mundial de Rusia, que tampoco fue precisamente modelo alguno de limpieza y transparencia. Te pregunto, ¿hay más casos, hay más empresas que han decidido desvincular su marca de Qatar 2022?
Sí, Casal, vamos a hacer radiografía, porque desde este momento, en 2010...
The winner is Qatar.
Qatar, ese país, ha invertido 200.000 millones. Es más que todo su Producto Interior Bruto. Esto quiere decir que Qatar va a destinar todo lo que su economía genera en un año a un evento que dura apenas un mes. Es lo que tiene levantar un mundial prácticamente de la nada. 6.500 millones solo en estadios, en infraestructuras. Se ha levantado hasta una ciudad de la nada para albergar el que apunta a ser el mundial más caro de la historia. Como todas las inversiones, se hacen pensando en que traerán dinero de vuelta. 65.000 millones recuperará el país en poco más de tres años, calculan, solo en turismo.
Evidentemente, lo que estamos haciendo es poner a Qatar en el mapa. Qatar, además, es una economía muy poco diversificada. Básicamente, el 90% de su economía es petróleo.
Pone en primer plano el petróleo, Josep Maria Raya, de la Pompeu Fabra, y es que las exportaciones de la energética Qatar Energies han sido la gran fuente de ingresos para ese país. Ahora, de hecho, por la venta del gas, Qatar, hay que recordar, es uno de los grandes exportadores. Por esa venta, a raíz del conflicto en Ucrania, ha disparado esa compañía sus ingresos en más de un 60%. La FIFA, por cierto, también gana en todo esto. La organización calcula que se embolsará más de 1.600 millones por este evento.
El Mundial y el negocio.
Lo que pasa. Lo que importa.
Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas
Durante
tardes.
Durante toda la competición vamos a combinar la actualidad deportiva con todo lo que rodea este Mundial, tachado de Mundial de la Vergüenza, pero que no es más que la cumbre en una escalada de política, corrupción y tajadas multimillonarias que comenzaron hace más de cuatro décadas con el Mundial de Argentina 78. Pablo, vosotros habéis dedicado varios especiales de Punto de Fuga a recoger las quejas de las ONGs pro derechos humanos, que han sido especialmente críticas con la muerte de cientos de trabajadores durante la construcción de los estadios, con obreros que, bueno, estaban expuestos al sol, al calor y con temperaturas, ¿no?, que han llegado a alcanzar más de 50 grados centígrados.
Mano de obra barata traída de Nepal, de Filipinas, de India o de Sri Lanka, que pagaron por ir a trabajar a Qatar, y trabajaron en los estadios bajo la kafala, un código laboral que facilita la esclavitud.
La capacidad que tienen los empleadores para retener la salida de los trabajadores del país, para evitar cambios de empleo, pagos que no se hacen, que se hacen tarde, no tienen derecho los trabajadores inmigrantes a estar sindicados.
Esto es lo que Amnistía Internacional lleva denunciando desde 2013, explotación en condiciones infernales que se han cobrado 6.500 vidas, según The Guardian, muy lejos de las 39 que reconocen los organizadores. Pete Pattinson es investigador del diario británico, explica esta diferencia en declaraciones a la SER.
Las autoridades cataríes no investigan las causas de estas muertes. Hay que tener en cuenta que, bueno, de acuerdo a los contratos, las empresas solo tienen que pagar compensación a los familiares de los fallecidos cuando el accidente o cuando la muerte se produce en el lugar de trabajo. Por eso muchas familias no han recibido compensación.